Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 22 de mayo del año 2010. Bien, pues damos también la bienvenida a Alejandro Alberto, que está aquí en la sala de charlas. Pues bienvenidos a todos, hermanos. Hoy voy a compartir ya la tercera y última parte sobre esta gran profecía del apóstol Pablo, que se encuentra en 2 Tesalonicenses 2 y que habla de la venida gloriosa de Cristo, habla de la manifestación del hombre de pecado, de la gran apostasía que vendría, luego la manifestación del hombre de pecado, por último, la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguida del arrebatamiento de la Iglesia, de nuestra reunión con Él. Ese fue el orden de eventos proféticos dado por el apóstol Pablo, muy diferente al que dan los falsos maestros evangélicos, estos falsos maestros, falsos profetas, que predican la mentira satánica del pretribulacionismo. Eso es todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo, como estamos viendo en este estudio. Bien, pues antes de seguir, le damos las gracias a Dios, a nuestro Dios, a nuestro único Dios verdadero, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por esta charlita que vamos a tener. Te pedimos, Padre, que esta charla, este estudio bíblico, pues sea de bendición para aquellos que la vayan a escuchar y que especialmente han sido engañados por esa doctrina falsa del pretribulacionismo predicada por todas esas iglesias evangélicas. Ábreles la mente para que entiendan la verdad sobre esta importante profecía del apóstol Pablo, en la cual se enseña bien claro que la venida gloriosa de tu Hijo Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia, es decir, nuestra reunión con Cristo, va a ocurrir al final. Va a ser lo último que va a suceder y que, por tanto, la Iglesia ha de estar en la tierra hasta el final. La Iglesia, tu Iglesia, ha de pasar por la tribulación. Así está escrito en tu palabra, en tu profecía bíblica. Entonces, Padre, te pedimos que esto lo lleguen a entender todos aquellos que escuchen este estudio o que se lo bajen de internet. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala de charlas y por los que no quieren entrar y también por los que no quieren entrar. Los que no pueden entrar y los que no quieren entrar. Señor, ayúdales, está con ellos y guárdalos de todo mal, guiándolos por el camino verdadero que conduce al final a la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues le damos también la bienvenida al hermano Félix, que acaba de entrar aquí en la sala. Bienvenido, hermano. Bien, pues como iba diciendo, hoy tenemos la tercera parte de esta profecía de 2 Tesalonicenses 2. Luego también había al final, había parado un debate, porque hoy he estado chateando con, esta mañana he estado chateando con un trinitario, un evangélico llamado Juan Javier Castro, y me había dicho que él quería hacer un debate conmigo sobre el tema de la Trinidad, y me había dado su palabra de que hoy a las 11 de la noche, hoy a esta hora, se iba a conectar aquí al Skippy para tener el debate. Sin embargo, pues no ha entrado, no ha cumplido su palabra y no ha entrado. De modo que había previsto que después de este estudio bíblico, de esta tercera parte, pues tendría el debate con este señor, con Juan Javier. Pero como no ha entrado, pues hoy no habrá debate, ya que no ha cumplido su palabra. Bien, pues entonces vamos a hacer el estudio este, la tercera parte y última parte sobre la gran profecía de 2 Tesalonicenses 2. ¿Qué es lo que enseña, para resumir, qué es lo que enseña esta profecía de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 12? Bien, pues en primer lugar, la profecía de 2 Tesalonicenses enseña la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia, la enseña bien clarito, porque Pablo lo dijo, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Cristo será el arrebatamiento de la Iglesia. Y fijaos que el apóstol Pablo dijo bien clarito que va a suceder cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando aparezca por segunda vez. Y esa aparición de Cristo, esa venida gloriosa de Cristo, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Esto destroza, evidentemente, esa doctrina diabólica enseñada por el 90% de las iglesias evangélicas, la doctrina del pretribulacionismo. Todas estas sectas falsas de la cristiandad apóstata, pues enseñan que el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Enseñan que va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Eso es absolutamente satánico, es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron Jesús y el apóstol Pablo en esta profecía que estamos estudiando. Es todo lo contrario. Bien, pues como iba diciendo, esta profecía de Pablo enseña la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Será cuando los verdaderos cristianos nos vamos a reunir con el Señor Jesús, nos vamos a reunir en el aire, y esa reunión de los cristianos verdaderos con Cristo sucederá cuando Él regrese con gran poder y gloria. Y he dicho antes y repito ese pasaje tan importante que son las palabras de Jesús que están registradas en Mateo 24, versos 29 al 31. En segundo lugar, este arrebatamiento de la iglesia, esta reunión de los escogidos con Cristo, no va a ocurrir antes de una falsa tribulación de 7 años. Enseñan estas iglesias falsas evangélicas, todos estos falsos maestros en profecía bíblica, que va a venir una tribulación de 7 años y que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de esa tribulación de 7 años. Mirad, hermanos, la Biblia jamás habla de esa doctrina estúpida y diabólica de una tribulación de 7 años. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se mencione una futura tribulación de 7 años. No hay ni uno. Y sin embargo, todos estos falsos maestros en profecía bíblica constantemente están diciendo que vendrá una tribulación de 7 años, durante la cual reinará el anticristo y todas esas patrañas. Eso es falso, es mentira. No enseña eso la Biblia por ninguna parte. Jamás habla de una tribulación de 7 años. Ni mucho menos de un arrebatamiento de la iglesia antes de esa tribulación de 7 años. Eso, no hay ni rastro en la Biblia de semejante patraña, de semejante doctrina de demonios. Por lo tanto, esta profecía, fijaos que esta profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses 2 no habla de ninguna tribulación de 7 años, no dice que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Ese arrebatamiento de la iglesia, esa reunión de los escogidos, va a ser cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo enseñó Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Fijaos cómo el Señor Jesús dijo bien clarito que enviará a sus ángeles, cuando Él venga del cielo, va a enviar a sus ángeles y reunirán en el cielo, reunirán a sus escogidos. Esos escogidos son los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo. Reunión que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fijaos que Jesús no dijo que esa reunión de los escogidos será antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jesús no habló de ninguna tribulación de 7 años, habló de una tribulación que vendría, una tribulación o persecución contra los cristianos que se ha estado desarrollando a lo largo de esta era cristiana. Siempre ha habido periodos de persecución contra los cristianos. Esa es la tribulación. Y esa tribulación se va a intensificar en el futuro durante un gobierno mundial. Durante el gobierno mundial de la bestia, esa tribulación que se ha estado desarrollando a lo largo de la era, de esta era de la Iglesia, pues se va a intensificar a nivel mundial, a nivel planetario, durante un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, que es lo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Entonces Jesús va a venir inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días. O sea que, ojito, no os dejéis engañar con esa mentira estúpida y diabólica de una futura tribulación de 7 años, porque la Biblia, repito, jamás habla de esa tribulación de 7 años. Jamás enseña esa patraña por ninguna parte. Durante ese periodo de gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5, durante ese periodo de gobierno mundial, estos santos, que son los miembros de la Iglesia, sabéis que en el Nuevo Testamento a los santos, a los miembros de la Iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos se les llama santos. Pues bien, la bestia hará la guerra a estos santos, es decir, a la Iglesia de Cristo. Va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, es decir, los va a matar. Así se dice bien clarito en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, y le dio potestad de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Estos santos, estos verdaderos cristianos, van a ser perseguidos y ejecutados por el falso Mesías, por este emperador mundial que va a venir. Y estos santos del Apocalipsis, hermanos, son los mismos santos de la Iglesia, exactamente los mismos, es decir, los verdaderos cristianos. Mira, cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la Iglesia, siempre. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, pues esto demuestra sin ninguna duda que los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Dios, vamos a estar aquí en la tierra durante ese futuro gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, 3 años y medio. Y vamos a sufrir, por tanto, esa gran persecución, esa gran tribulación, tal como dicen pasajes del Apocalipsis, como Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 7:9 y verso 14, donde se dice bien clarito que la Iglesia, estos son los que vienen de la gran tribulación, está hablando de la Iglesia, de los santos de la Iglesia, y dice bien clarito que ellos pasarán por la gran tribulación. Estos son los que vienen de la gran tribulación, un texto fundamental. Dice bien claro que enviará a sus ángeles, versículo 31, y reunirá a sus escogidos. Es decir, el arrebatamiento de la Iglesia va a ser después de la tribulación, tal como dijo Jesús en el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. Y seguidamente el Señor va a enviar a sus ángeles y va a reunir a sus escogidos. De los 4 puntos cardinales, es decir, de toda la superficie de la tierra, los va a reunir en el aire, ahí en el cielo. Como dice el versículo 31. Es un texto clarísimo y fundamental que demuestra que el arrebatamiento de la Iglesia va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, como pretenden hacernos creer las sectas falsas evangélicas, todos estos falsos maestros en profecía bíblica, predican esa mentira. Esa mentira que es diametralmente lo opuesto a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñó el apóstol Pablo. Estuve diciendo antes, hace unos minutos, que la Biblia jamás habla de una futura tribulación de 7 años. Eso es una patraña. No vais a encontrar un solo versículo en la Biblia que hable de una tribulación de 7 años. Lo que sí habla la Biblia es de un futuro gobierno mundial, el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Así lo dice Apocalipsis 13:5. Va a durar 3 años y medio. Ese va a ser el periodo durante el cual esa tribulación, que decía antes, que se ha estado desarrollando a lo largo de toda esta llamada era cristiana, la tribulación. Siempre los verdaderos cristianos han pasado por tribulación a lo largo de esta llamada era cristiana. Se va a intensificar durante ese gobierno mundial de la bestia. No que venga una tribulación de 7 años, repito, la Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años. Esa es una doctrina falsa inventada por los falsos maestros en profecía bíblica. No hay ni un solo versículo que hable de esa futura tribulación de 7 años. Lo que habla la Biblia es de una tribulación que se va a intensificar durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, como dice Apocalipsis 13:7. Estuve diciendo antes, hace unos minutos, que el Nuevo Testamento, cuando habla de los santos, hay multitud de pasajes donde se habla de los santos, siempre se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia de Cristo. y puesto que la bestia va a hacer la guerra a los santos, significa que va a hacer la guerra a la iglesia, lo cual significa sin ningún género de dudas que la iglesia va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, porque si va a hacer la guerra a los santos, pues los santos tendrán que estar en la tierra. De modo que eso pulveriza esa doctrina diabólica de que los santos, de que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. La pulveriza. Es falso, es mentira. En cuarto lugar, cuando Jesús venga del cielo, después de esa tribulación, entonces los santos que están muertos van a resucitar. Va a ocurrir la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos que han muerto. Y aquellos verdaderos cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, ¿qué les va a ocurrir? Pues dijo el apóstol Pablo que serán transformados de mortal a inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos, y juntamente con los resucitados van a ser arrebatados en nubes. Fijaos que no dice que van a ser arrebatados hasta las nubes. Eso no lo dice el pasaje bíblico. Lo que dice el texto bíblico es que serán arrebatados en nubes. Es decir, las nubes estas nubes voladoras, serán los vehículos, los medios en los cuales serán arrebatados. Serán arrebatados todos, tanto los resucitados como los que hayan quedado vivos, van a ser llevados en estas nubes voladoras, nubes entre comillas, para recibir al Señor Jesucristo, ¿dónde? Para recibirle, ¿dónde? En el aire. Recibir al Señor Jesús en el aire, como dijo Pablo. Fijaos que este recibimiento no va a ocurrir en el tercer cielo, va a ocurrir en la atmósfera, en el aire. ¿Y qué va a ocurrir entonces? ¿Qué va a ocurrir seguidamente? ¿Que Cristo va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo? ¿Dice eso el pasaje bíblico de este que habla del rapto, que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17? ¿Dice ahí que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo? No, no lo dice por ninguna parte. Lo que dice es que la iglesia le va a recibir en el aire. ¿Cristo a dónde va a venir? ¿Cristo cuando regrese del cielo, dónde va a venir? ¿Cuál va a ser su lugar de destino? Va a ser la tierra, este planeta, va a venir a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, mientras ocurre ese descenso, la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire le va a acompañar al Señor Jesucristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene, cuando salimos a recibir a alguien que viene, significa que le acompañamos al lugar de destino. Repito, cuando recibimos a alguien que viene, a una persona que viene, significa que le acompañamos al lugar de destino. Por ejemplo, si el hermano Lolo Morales, que está aquí en la sala, viene aquí a España y llama a la puerta de mi casa, yo salgo a recibirle y le acompaño al lugar de destino. ¿Cuál es el lugar de destino? Pues mi hogar, mi casa. Le acompaño al lugar de destino. Pues algo semejante ocurrirá cuando Cristo venga. Cristo va a venir a la tierra, ese va a ser su lugar de destino, y la iglesia saldrá a recibirle en el aire, en la atmósfera. Y desde la atmósfera le va a acompañar a Jesús, le va a acompañar en su lugar de destino, que va a ser esta tierra, va a ser la tierra. Por lo tanto, eso que enseñan los evangélicos, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, esa doctrina de que Cristo va a venir antes, va a venir en secreto, antes de una tribulación de 7 años, y va a dar media vuelta en el aire. Ellos dicen que Cristo no va a descender a la tierra cuando ocurra el arrebatamiento. Dice que va a dar media vuelta en el aire y entonces se va a llevar a su iglesia al cielo. Y va a estar ahí durante un periodo de 7 años, mientras en la tierra pues estarán aconteciendo diferentes eventos proféticos, como la venida del anticristo, etcétera, etcétera. Absolutamente mentira. Eso es falso. La Biblia jamás enseña semejante doctrina de demonios. La Biblia nunca dice que Cristo dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Lo que dice la Biblia es que Cristo va a descender del cielo, y si va a descender del cielo, ¿a dónde va a descender? Pues a la tierra, es el único lugar donde puede descender Jesús. Este será el lugar de destino. Y entonces, mientras Jesús desciende, la iglesia es arrebatada y le recibe a Jesús, le recibe en el aire. Y desde el aire la acompañará al lugar de destino, que será esta tierra, este planeta Tierra. En quinto lugar, el apóstol Pablo, fijaos que jamás dijo que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. Esto lo estuvimos hablando ayer en la segunda parte de este estudio bíblico. El que no la haya bajado de internet, le recomiendo que la baje. Ya está publicada en mi página web la charlita que tuvimos ayer. sobre este asunto. Estuve hablando de este obstáculo que impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado. Estuvimos viendo que este obstáculo el apóstol Pablo no lo quiso decir por carta, no lo quiso decir en la epístola, por prudencia. Sin embargo, todos los cristianos de los primeros siglos sabían perfectamente cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Y quedó registrado, quedó escrito en los llamados padres de la Iglesia. Todos ellos enseñaron que ese obstáculo era el emperador de Roma y el imperio romano. Cuando el emperador de Roma fuera quitado de en medio, entonces el obstáculo sería quitado y se manifestaría el hombre de pecado. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando desapareció el último de los emperadores romanos de Occidente, se manifestó el poder papal. El poder papal, como decía ayer, como vimos ayer, es el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. Se manifestó, se instaló el templo de Dios. Sabéis que el apóstol Pablo, cuando habló del templo de Dios, se refería a la Iglesia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el hombre de pecado, este poder papal, se instaló en la cristiandad, se instaló en la Iglesia haciéndose pasar por Dios. ¿Sabéis que el Papa se hace pasar por Dios? Ese hace a llamar el Santo Padre, un título que Cristo lo aplicó solamente a Dios el Padre, haciéndose pasar por Dios. El papado se hace pasar por Dios porque dice que es el representante de Dios en la tierra y el vicario de Cristo en la tierra. Se hace pasar por Dios, tal como predijo el apóstol Pablo, que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pues bien, todos estos falsos maestros en profecía bíblica enseñan, esto lo podéis comprobar si vais a cualquier librería evangélica y cogéis libros de profecía bíblica, y veréis que todos estos falsos maestros de fama mundial enseñan que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo. Es lo que enseñan ellos. Dicen que cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, ante una tribulación de 7 años, dicen ellos que el Espíritu Santo será quitado de en medio. Será quitado de en medio y se irá al cielo. Eso es una absoluta idiotez, eso es una patraña, eso es mentira. Eso es mentira, porque no puede haber conversión verdadera sin el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Y durante ese periodo de gobierno mundial de la bestia, millones de personas se van a convertir, va a haber santos en la tierra, la bestia va a hacer la guerra a los santos. ¿Cómo pueden ser santos si el Espíritu Santo no está? ¿Cómo pueden ser santos si el Espíritu Santo ha sido quitado de en medio, como enseñan estos engañadores? Es imposible. Ese obstáculo mencionado por Pablo no es el Espíritu Santo. Estuvimos viendo ayer que se trata del emperador de Roma y el imperio, eso es lo que creían los primeros cristianos. El apóstol Pablo no lo quiso decir directamente en la carta, en la epístola, no lo quiso decir claramente, sencillamente por prudencia, como estuvimos viendo ayer. Porque si el apóstol Pablo, en esta segunda epístola a los tesalonicenses, hubiera escrito que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, imaginaos si esa carta cae en manos de las autoridades romanas, de las autoridades del imperio romano, diciendo Pablo que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que Pablo hubiera sido capturado, apresado, hubiera sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y hubiera sido inmediatamente ejecutado. Y además hubiera desatado una impresionante persecución contra los primeros cristianos. Por eso es que Pablo, por prudencia, no quiso escribirlo en la carta. Él lo dijo directamente, lo dijo personalmente a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Ellos sabían perfectamente, porque Pablo se lo había dicho, como dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene. Ellos lo sabían, porque Pablo se lo había dicho. Pablo les había dicho que ese obstáculo era el imperio romano. Lo que pasa es que por carta no lo quiso escribir, no lo quiso decir, sencillamente por prudencia, porque esa epístola de Pablo pues podría ser leída por las autoridades del Imperio Romano. Y repito, eso es lo que enseñaban los cristianos de los 4 primeros siglos, todos, está demostrado, está escrito en los padres de la Iglesia, que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo era el Imperio Romano y el emperador. Ya estuvimos viendo ayer, estuve dando unas cuantas citas de padres de la Iglesia, de la Enciclopedia Británica, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, que escuchéis la charla que tuvimos ayer. Cuando ese obstáculo, es decir, el Imperio Romano, fuera quitado de en medio, entonces el hombre de pecado se instalaría en la Iglesia, en el templo de Dios, ocupando el lugar de Cristo en la tierra, haciéndose pasar por Dios. y esto estuvimos viendo que ya se cumplió perfectamente en el siglo IV, cuando el emperador Constantino traslada la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla. Entonces, Roma prácticamente queda en poder del obispo de Roma, es decir, del Papa. El Papa ocupa el lugar del emperador de Roma ahí en la ciudad. Y luego ya después, cuando desaparece el último de los emperadores romanos de Occidente, cuando es quitado de en medio en el siglo V, ¿quién ocupó su lugar? ¿Qué poder religioso reemplazó al Imperio Romano de Occidente? ¿Quién? Pues todos lo sabemos. Sabemos que fue la Iglesia Católica Romana, concretamente el poder papal. El Papa ocupó el lugar de los antiguos emperadores romanos, incluso llevando el título pagano de Pontifex Maximus, Pontífice Máximo. Es el título que llevan los papas y que fue tomado directamente de los antiguos emperadores romanos paganos. Bien, pues ese título es el que lleva el Papa. El Papa es el heredero directo de los antiguos emperadores romanos. Es el sucesor. Es el que ocupó el lugar de los emperadores en Roma. Y por lo tanto el Papa es el hombre de pecado profetizado por el apóstol Pablo. El poder papal, esto lo estoy explicando ayer en la segunda parte de esta charla bíblica. Este hombre de pecado, como digo, es el poder papal, y el último de estos sumos pontífices, sencillamente, como dijo el apóstol Pablo en esta profecía, va a quedar paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Va a quedar paralizado, dice la traducción correcta es que quedará paralizado por el resplandor de su venida. Va a quedar paralizado y seguidamente va a ser lanzado al lago de fuego juntamente con la bestia, con el falso Mesías. Estos dos individuos serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego, como dice el capítulo 19 del Apocalipsis. En sexto lugar, la esperanza de todos los verdaderos cristianos del primer siglo, ¿cuál era? ¿Qué es lo que esperaban ellos? ¿Esperaban una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años? ¿Eso es lo que esperaban? Pues en absoluto, para nada. Lo que esperaban los primeros cristianos, como vamos a ver ahora, era la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una manifestación gloriosa que va a ocurrir, como estuvimos viendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:7. En 1 Corintios 1:7, el apóstol Pablo dijo bien claro que estos cristianos de la iglesia de Corinto estaban aguardando, estaban esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo que estaban esperando una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dijo Pablo jamás. Eso es una doctrina de demonios, tremendamente peligrosa para todos aquellos que la creen. Muy peligrosa. Entonces lo que dijo Pablo es que los cristianos verdaderos lo que esperamos es la manifestación gloriosa de Cristo. Y no un rapto de la iglesia, no una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso es mentira. Los verdaderos cristianos no esperan eso. Lo que estamos esperando es la venida gloriosa, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos, por ejemplo, también en Tito capítulo 2, verso 13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien clarito que lo dijo Pablo. Sabéis que en la Biblia del Nuevo Testamento hay algunos pasajes a los cuales a Cristo se le llama Dios. Cristo es Dios, es un Dios grande, nuestro gran Dios. Pero por encima de este Dios, por encima de Cristo, hay otro Dios aún mayor. El Dios supremo que es el Padre, es el Dios de Jesucristo. Ese, como Cristo le llamó, mi Dios, ahí en Apocalipsis 3:12. Por lo tanto, Cristo es Dios, es nuestro gran Dios y Salvador. Sin embargo, tenemos otro Dios aún mayor, aún más grande, que es el Padre, el Dios supremo que es nuestro Padre celestial. Esa es la verdadera teología bíblica. Pero bueno, esto es otro tema que ya hemos tratado muchas veces aquí en la sala de charlas, y que quieran saber más, pues que lea mi libro de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Bien, pues lo como iba diciendo es que los verdaderos cristianos lo que esperamos es esta manifestación gloriosa de Cristo y no una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso jamás lo han esperado los verdaderos cristianos. Lo que siempre hemos esperado es la manifestación gloriosa de Cristo, que va a ocurrir, como dijo el propio Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 al 31. Jamás los cristianos verdaderos han esperado una venida secreta de Jesús antes de una tribulación de 7 años. Repito, la Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años, es una doctrina absolutamente falsa. No hay ni un solo versículo de la Biblia que lo diga. Yo, mira, cuando yo reto a cualquiera de estos falsos maestros evangélicos a que me dé un solo versículo de la Biblia donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Jamás, jamás os lo va a dar, os lo van a dar. No existe, no existe tal versículo. Sin embargo, en los libros de profecía bíblica, que podráis leer, que podráis comprar en las librerías evangélicas, pues constantemente se habla de una tribulación de 7 años en la cual reinará el anticristo y la iglesia no va a estar en la tierra. Esa es una de las doctrinas más falsas y peligrosas que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Es lo contrario a lo que enseña la Biblia. Pues alguno tal vez pregunte que si la primera bestia mencionada ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis no es el anticristo, porque fijaos, si leéis el capítulo 13 del Apocalipsis, en general, en todo el libro del Apocalipsis, no se habla del anticristo por ninguna parte. La expresión el anticristo no aparece en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis nunca dice que la primera bestia sea el anticristo. No lo dice. ¿Quién será entonces la primera bestia? ¿Qué va a hacer la primera bestia? Pues la respuesta es bien sencilla. El libro del Apocalipsis dice que la primera bestia va a ser un jefe, un emperador mundial, un líder político del restaurado Imperio Romano. Él va a ser el falso Mesías, el falso Cristo. El libro del Apocalipsis no habla del anticristo por ninguna parte. Sabéis que solamente la primera, la segunda y la tercera, creo, la tercera epístola de Juan, menciona al anticristo. Sin embargo, el Apocalipsis nunca habla del anticristo. Y muchos que se creen eruditos en profecía bíblica, pues siempre quieren hacernos creer que el anticristo va a ser la primera bestia. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Nunca se le llama el anticristo a la primera bestia. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿quién será la primera bestia? Pues la primera bestia va a ser un futuro emperador mundial. Va a ser un falso Mesías. Falso Mesías, que no hemos de confundir con la expresión el anticristo. Algunos creen que anticristo y falso Mesías, o falso Cristo, dicen que falso Mesías, que falso Cristo y falso y anticristo es lo mismo. Y es algo muy diferente. Son dos expresiones que significan cosas diferentes. Un falso Cristo es aquel que se hace pasar por Cristo, que se hace pasar por Jesús. Y el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, como dijo Juan. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo, los que niegan que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo. Y un falso Mesías es aquel que se hace pasar por el Mesías, que se hace pasar por Cristo. Por lo tanto, ojito, cuidadito, no nos confundamos, no nos dejemos engañar. El anticristo y el falso Mesías son dos cositas diferentes. Entonces, la primera bestia de Apocalipsis 13 va a ser un falso Mesías. El mayor falso Mesías de toda la historia. Este falso Mesías de ninguna manera va a hacer señales y milagros mentirosos. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Fijaos que el Apocalipsis dice muy claramente que esas señales y prodigios mentirosos las va a hacer solamente el falso profeta, es decir, la segunda bestia, que como estuvimos viendo ayer, en la segunda parte va a ser un papa judío, va a ser ese hombre de pecado mencionado por Pablo, el cual con grandes señales y prodigios mentirosos va a intentar engañar al mundo, para que adoren al falso Mesías. El Apocalipsis lo dice bien claro, que esa segunda bestia, es decir, el falso profeta, va a hacer incluso descender fuego del cielo. Estuvimos viendo ayer, diciendo ayer en la segunda parte, que el profeta Elías también hizo descender fuego del cielo, lo dice la Biblia, y después hizo matar a los 400 falsos profetas de Baal. El profeta Elías hizo descender fuego del cielo. Pues este falso profeta, el último papa de la Iglesia Católica, va a intentar hacerse pasar por el profeta Elías. Va a imitar los milagros del profeta Elías. También el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, para que la gente crea que él es un profeta de Dios. va a intentar engañar a Israel, porque los judíos jamás aceptarían como profeta de Dios a alguien que no fuera judío. Por lo tanto, este falso profeta, este papa, seguramente va a ser un judío. Y el Satanás le va a dotar con estos señales y prodigios mentirosos. Va a hacer descender fuego del cielo, va a intentar imitar los milagros, los prodigios que hacía el profeta Elías. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué fin? Pues para engañar al mundo, para que adoren al falso Mesías y a su imagen. Va a intentar engañarlos con estas señales y prodigios mentirosos. Y la bestia, el falso Mesías, sencillamente va a ser el emperador mundial que va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, ya para terminar y resumiendo esta gran profecía de Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12, dicho brevemente, ¿qué es lo que enseña? Pues está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. El apóstol Pablo dijo que nadie nos engañara, que nadie nos engañara diciendo esa mentira de que el día del Señor está cerca, que es inminente. Porque algunos enseñan que la venida de Cristo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. ¿No habéis leído alguna vez, habéis leído libros evangélicos, estos falsos maestros que enseñan que es inminente el rapto de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento, que el Señor puede venir en cualquier momento? Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que nadie nos engañara diciendo que el día del Señor está cerca, o como dicen otras traducciones, diciendo que el día del Señor es inminente. Que nadie nos engañe, porque no vendrá el Señor Jesús, y el arrebatamiento de la iglesia no ocurrirá si antes no viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Queda claro, primero tendría que venir la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Como estuvimos viendo, hemos visto en este estudio, el hombre de pecado es el poder papal. Todavía queda por venir el último de los papas, el último de los papas de la Iglesia Católica, que va a ser el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Y hasta que él no venga, Cristo no podrá venir y el arrebatamiento de la Iglesia no podrá suceder. Primero tiene que venir este hombre de pecado, este último papa de la Iglesia Católica, que hará grandes señales y prodigios, y ya por último, al final, vendrá Cristo. Y su iglesia se reunirá con él, como dijo Pablo, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. El arrebatamiento de la iglesia, la reunión con Cristo, va a ocurrir cuando él venga, cuando él venga en gloria. Y Cristo vendrá en gloria, esto es muy importante, va a venir en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y fijad lo que dice luego el versículo 31, y el Señor Jesús enviará a sus ángeles, y con gran sonido de trompeta va a reunir a todos sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Los va a reunir en el cielo, es decir, en el aire, en la atmósfera. Por lo tanto, ¿cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo? ¿Antes de una tribulación de 7 años, como sean todos estos falsos maestros evangélicos? No. Va a ser cuando Cristo venga. Cuando que Él venga, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, dice la Escritura bien clarito que es lo último que sucederá. El último evento profético. ¿Qué es lo que ocurre con estos falsos maestros evangélicos? Que ellos enseñan todo lo contrario. Dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en primer lugar, que puede ocurrir en cualquier momento. Es diametralmente lo contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron los apóstoles, especialmente Pablo. El arrebatamiento, repito, es lo último que ocurrirá. La iglesia estará, los santos verdaderos, los santos que son los miembros de la iglesia, van a estar en la tierra sufriendo la gran persecución que la bestia va a lanzar contra ellos, porque lo dice bien clarito el Apocalipsis, que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y cuando el Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo, a los miembros de la iglesia, porque en el Nuevo Testamento siempre a los santos se les identifica con los verdaderos cristianos, con la iglesia. Cuando Pablo, por ejemplo, escribe las epístolas, las cartas, por ejemplo, a los romanos, a los corintios, a los efesios, etcétera, etcétera, ¿Cómo llama multitud de veces a los cristianos? ¿Cómo les llama Pablo? Los santos. A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como la bestia va a hacer la guerra a los santos, ¿a quién va a hacer la guerra? Pues a nosotros, a los cristianos. La iglesia va a estar en la tierra. Esto pulveriza absolutamente esa doctrina de demonios enseñada por todas estas iglesias evangélicas, por todos estos falsos maestros que se hacen pasar por eruditos en profecía bíblica y que son de fama mundial y que se están forrando a dinero vendiendo toda esa basura de libros, toda esa BP, basura pretribulacional, que enseñan en sus libros, en esa porquería de libros, que están engañando y extraviando a millones y millones de personas con una falsa esperanza, con una doctrina de demonios, haciéndoles creer que Cristo vendrá en secreto, que va a venir en secreto antes de una tribulación de 7 años para arrebatar a la iglesia. Y esa doctrina se la ha creído, se la creen millones y billones de evangélicos. Hoy mismamente en televisión estaba viendo en el canal Historia un documental muy interesante, Estados Unidos, está hecho en Estados Unidos, precisamente que habla de esto, sobre el rapto y la tribulación. Así es como se titula el documental en el canal Historia, el rapto y la tribulación. Y está enseñando esa doctrina falsa, esa doctrina diabólica, de que va a venir una tribulación de 7 años y que el arrebatamiento, el rapto, va a ocurrir antes de esa tribulación de 7 años. Entonces millones, dicen ellos, millones de cristianos desaparecerán, los coches se estrellarán, los aviones se estrellarán, habrá una catástrofe de tremenda, el anticristo se manifestará y vendrá una tribulación de 7 años. Bueno, pues eso es mentira. Ni Jesús ni sus apóstoles jamás enseñaron semejante doctrina de demonios. Y por desgracia millones han sido engañados. Yo, cuando era evangélico, yo fui 13 años evangélico, durante aproximadamente 8 años también fui engañado por esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, y yo la enseñaba. Yo hacía folletos hace ya muchos años, hacía folletos enseñando esa patraña, esa doctrina diabólica. Hasta que un día me decidí a estudiar profundamente este asunto en el Nuevo Testamento y descubrí cómo me habían engañado, descubrí la falsedad de esa doctrina del pretribulacionismo, así es como se llama. Y descubrí que la venida gloriosa de Cristo, como dice la Biblia, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Le van a recibir a Jesús en el aire, en la atmósfera, van a ser arrebatados, como dijo Pablo, le recibirán en el aire y desde el aire le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esa es la verdadera profecía bíblica, porque Cristo va a venir a la tierra, va a descender del cielo. Y si va a descender del cielo, ¿a qué lugar va a descender? Si Él desciende del cielo, ¿a qué lugar va a descender? Pues a la tierra. Él no puede descender a ningún otro lugar. Va a venir a la tierra, va a poner sus pies sobre el monte de los Olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14, este monte se partirá por la mitad y se formará en medio un gran valle. Y entonces vendrá el Señor Yahvé, que es el Señor Jesucristo, acompañado por todos sus santos. Y a partir de entonces será el rey sobre toda la tierra. Fijaos que dice que vendrá con todos sus santos. Por lo tanto, cuando Cristo venga, va a descender a la tierra, a este planeta Tierra. Y va a venir acompañado por su iglesia. Su iglesia le va a recibir en el aire, mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, la iglesia es arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire le acompaña en su descenso a la tierra. Porque, repito, como dije antes, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Repito, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Y como la iglesia saldrá a recibirle, lo que dice el pasaje bíblico, le recibiremos al Señor en el aire, pues significa que le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esa es la verdadera profecía bíblica, la cual ha sido falsificada, ha sido ocultada, ha sido deformada por todos estos falsos maestros evangélicos. Así de simple. Y bueno, ya terminamos hoy, por tanto, este estudio sobre esta gran profecía de Pablo. Ha sido en 3 partes. Los que no tengáis las 2 partes primeras, os recomiendo que la bajéis de la página web de este estudio bíblico. Y bueno, y como podéis ver, este señor trinitario, el Juan Javier Castro, pues no se ha conectado. Él me dio su palabra esta tarde de que se iba a conectar para tener el debate. Y nada, otro que se ha entrado el yuyu, que le ha entrado el miedo y no se ha atrevido a tener el debate y por eso no ha entrado. No ha cumplido su palabra. Bien, pues nada, hermanos, si queréis aportar algo, ya sé que podéis activar los micrófonos, podéis comentar y podéis añadir y podéis hablar de lo que queráis, hermanos.
Bueno, hermanos, solamente tengo que decirte algo, Tito. Tu conferencia es excelente. Como te dije en mi correo, en mis notas, ¿verdad? Mis ojos se han abierto y me parece excelente. Pues yo creo que todos los sábados yo voy a estar aquí con ustedes, pues he aprendido muchísimo de ti y espero que sigamos en contacto, ¿verdad? Si quieres, me puedes mandar aquí por el chat los links para bajar los títulos de las dos primeras.
Sí, mira, hermano, un momentito. Voy a poner el link aquí en el chat. Es el enlace de la página de las charlas. Un momentito, lo voy a poner para que entres. Bueno, ese es el enlace de la página de las charlitas, ¿eh? Pues eso,
Ah, correcto.
las dos últimas están ahí numeradas, ¿eh? Están numeradas. Simplemente para descargarlas en el disco duro, botón derecho del ratón, guardar destino como. Así es como se bajan las charlas bíblicas. Es mejor que las tengáis guardadas en
Correcto.
con vuestra computadora, en vuestro ordenador. Entonces se descarga de esa manera.
¿Cómo le haces? Decime.
A ver, pones el puntero del ratón en el enlace, en cada uno de los
Correcto.
enlaces. Entonces, ahora, botón derecho del ratón, el derecho.
Ajá,
Y ahora
correcto.
selecciona donde pone guardar destino como.
Está
Y
bien,
así es como, y entonces se va descargando.
okay,
Gracias, hermano.
okay,
Muy bien.
okay, okay,
Entonces así se descarga el
okay,
archivo y lo tendréis, lo
okay,
podéis tener guardado, hermanos.
voy a abrir una carpeta, aló,
Así es. Sí,
aló, sí,
Lolo, te digo. Sí, esa es la mejor forma, ¿eh? Porque estos archivos, estos estudios bíblicos, siempre es mejor guardarlos, tenerlos guardados en vuestra computadora, ¿eh? Porque va a
correcto.
llegar un momento en el cual seguramente ya no vamos a tener internet, nos quitarán internet, no vamos a tener la
Correcto, sí.
libertad que tenemos ahora. Pero si estos archivos los tenemos guardados en nuestro disco duro, pues los podremos escuchar y los podremos oír cuantas veces queramos. Es la mejor
Efectivamente.
forma. Bien, hermano, si Lolo quieres decir algo o algún otro hermano quiere comentar algo.
Tito, ¿quién es la primera bestia? Son dos bestias las que aparecen, ¿verdad? Ahí en Apocalipto,
Sí,
en
la primera
Apocalipsis.
bestia será un líder político y la segunda bestia un líder religioso. Estuvimos viendo que la segunda bestia va a ser el Papa, es el
El
Papa,
Papa.
concretamente va a ser el último
Pero el
Papa.
hombre, a ver, hay tres personajes, hay en la visión de Apocalipsis a Juan, hay tres personajes. Hay una primera bestia que es el falso Cristo, no es el anticristo.
Así es,
Uno, eso
así es,
yo estoy clarísimo de eso.
así
Dos,
es.
la segunda bestia es el hombre de pecado,
Así
que es el
es,
Papa.
exactamente. Así es, hermano.
Ajá, y
Hermano
el
Lolo.
hombre de pecado es el Papa, entonces no son tres,
Exacto.
son dos
Dos,
personajes.
dos. Exactamente, dos es lo que estoy diciendo.
Pero, sí,
Dos.
o sea, aparecen tres personajes, pero dos de ellos son el mismo.
Sí, bueno, el Apocalipsis, vamos a ver, habla de dos bestias. Es bien sencillo de entender. El Apocalipsis capítulo
Sí.
13 habla de la primera bestia y la segunda bestia. A la
Correcto.
segunda bestia, en otros pasajes del Apocalipsis se le llama el falso profeta. Ese es el título que se le
Okay,
da. Vale, entonces la primera bestia va a ser un emperador mundial, va a ser un emperador mundial, un líder político mundial, que va a ser el falso Mesías. Él se va a hacer pasar por el Mesías que ha regresado a la tierra y va a tener su propio profeta. Y ese profeta va a ser
okay,
el falso profeta, el falso profeta que va a engañar al mundo. Con los prodigios que va a hacer el falso profeta, va a engañar al mundo para que adoren al falso Mesías, para que adoren su imagen, para que lleven su marca. Esa va a ser la misión del falso profeta. Y ese falso profeta va a
okay.
ser sencillamente el último papa de la Iglesia Católica. Va a ser ese hombre de pecado mencionado por Pablo. Fijaos, hermanos, que el hombre de pecado, dice Pablo, con grandes señales y prodigios mentirosos. Y en el Apocalipsis, ¿quién es el que hará las grandes señales y prodigios mentirosos? ¿La primera bestia o la segunda bestia? Fijaos que dice la segunda bestia. Es
La segunda
la
bestia,
segunda, no la
correcto.
primera. El Apocalipsis
Ajá.
nunca dice que la primera bestia hará grandes señales y prodigios mentirosos. Eso
Sí,
no hará señales, es la
primero
segunda.
el romano.
Exactamente. Es
Tiene que
así.
ser judío, porque está.
Exacto.
Tiene que ser.
Seguro, eso seguro, seguro. Pues
Sí.
los judíos jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío.
Que
O
no
sea,
fuera. Sí, así
seguro que
mismo.
será judío.
Correcto.
Un papa judío, seguro que hay dentro de la Iglesia Católica, seguro, vamos, que hay cardenales o algún cardenal, hay cardenales papables que son de descendencia judía, que son judíos. Tiene que haber alguno,
Seguro,
alguno, seguro. Se
sí,
habla de uno por ahí, fijaos curiosamente, Esto es una especulación, lo que voy a decir. Hay un cardenal de Babilonia, el cardenal de Babilonia en Irak. Hay un cardenal, el cardenal más famoso de Irak es el cardenal de Babilonia, que es Emmanuel Dely III. Emmanuel Dely III, si lo buscáis en internet, si miráis en internet, él es el famoso cardenal de Babilonia, es un señor ya mayor, es papable y tiene todo el aspecto físico, todo el aspecto de ser judío. Si miráis fotografías de este cardenal en internet, tiene todo el aspecto de ser judío. Y es curioso porque Emmanuel III, se llama Emmanuel Dely III, bueno, pues Emmanuel III, Emmanuel, como sabéis, significa, es una palabra hebrea, Emmanuel, que significa un nombre hebreo, que significa Dios con nosotros, curiosamente, Dios con nosotros. Bien, pues Emmanuel III en la calculadora de gematría, y hablaremos otro día qué es eso de la calculadora de gematría, pues curiosamente suma el número 666, Emmanuel, el cardenal este, Emmanuel III, su nombre suma 666.
Oye, ¿cuál es el apellido?
Emmanuel Dely. Es Emmanuel Dely III.
Ah, sí.
Emmanuel Dely III es. Fijaos el aspecto que tiene.
Ya lo vi.
El aspecto judío.
Es un rabino perfecto.
Exactamente, el Manolo. Tiene todo el aspecto de ser judío. Emmanuel. Y además el nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel es un nombre hebreo, como sabéis. ¿Y qué es lo que significa Emmanuel? Esto es muy curioso, ¿eh? Emmanuel significa Dios con nosotros. Y el falso profeta, pues también va a decir que él es Dios. Porque ¿qué es lo que dijo Pablo? Que el falso profeta se haría pasar por Dios. El hombre de pecado se haría pasar por Dios. Y curiosamente este cardenal católico se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Es muy curioso.
Sí, hombre, muy, muy, muy bien. Y posiblemente se llame Pedro II.
Posiblemente. Claro, lo que estamos diciendo aquí es una especulación, ¿eh? Pero por ahí ya se habla de que este cardenal de Irak, se ha visto el rollo este de Irak, la guerra de Irak, todo lo que está ocurriendo en Irak, es un cardenal muy famoso. Por ahí se habla de que es un cardenal muy posible que llegue a suceder a Benedicto XVI, ¿eh? Es un cardenal muy papable este Manuel III. Es algo muy curioso. Tener en cuenta, pues esto, el nombre este, a este personaje, porque posiblemente es el que llegue a suceder a Benedicto XVI. Posiblemente. Aquí no estoy afirmando absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es una hipótesis, una especulación. Pero es un personaje muy curioso este cardenal de Babilonia, ¿eh? Se llama el cardenal de Babilonia. Y curiosamente, fijaos, hermanos, de Babilonia. El Apocalipsis habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y este tipo es el cardenal de Babilonia. Otro dato muy interesante. Es que el capítulo 17 del Apocalipsis habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y este pollo, pues fijaos, todo el aspecto de judío que tiene, su nombre es Emmanuel, que es un nombre hebreo, y además un nombre que significa Dios con nosotros, y el hombre de pecado se haría pasar por Dios. O sea, es algo muy curioso todo esto.
Bueno, excelente, pues yo estoy contento con esta conferencia, Tito, y adelante, ¿verdad? Seguimos adelante. Yo te voy a dar, pues, algunas de mis inquietudes, como habíamos hablado, te las voy a pasar por correo para ver si me las vas evacuando y nos vamos apoyando en este proceso que yo estoy entrando ahorita, que es una remodelación espiritual, como te había dicho. Hay cosas que tengo que cambiar en toda, pues, lo que son los aspectos doctrinales de mi sistema, ¿verdad? De lo que yo estoy enseñando al mundo. Hay cosas, aquí veo, hay cosas que yo considero, a ver si te parece a vos, es que hay muchas, yo tengo aquí mucha gente, ya viste vos, pues, ¿verdad? Que tengo mucha gente aquí, como a Rosel, a Bulaine, a David, hay a muchos evangélicos de fama mundial, como Wilkerson, toda esta gente que yo las he venido promoviendo, pues, ¿verdad? Ahora, yo creo que es conveniente dejarla y comenzar a meter la doctrina esta para que la gente compare y que sea el Espíritu Santo de Dios el que vaya abriendo los ojos y en esa medida ir haciendo y en la medida que vayamos introduciendo la doctrina sana, ¿verdad? Del Evangelio Prístimo de Cristo, como lo estaba enseñando, en esa misma medida la gente va abriendo los ojos Ya viste que voy a, que ya puse en el primer post de entrada y le abrí una página a esta tesis que estás enseñando hoy en el primer lugar en mi web.
Uh-huh. Así es.
Y de esa manera van a comenzar a brincar los a los que yo he estado, ¿verdad? Y entonces también vamos a comenzar a refutarlos, pues, ¿verdad? Entonces así yo es. hay una página donde tú refutas a varios ahí, donde refutas sí. a Rosela, porque ellos las están viendo y que vean que la gente se da cuenta de todo y que comiencen las polémicas. Y ahí tú te metes también, me apoyas porque, como te digo, yo estoy, mira, hermano, yo he pasado engañado tanto tiempo, yo te dije de que yo vengo del papismo, pasé por todos los pentecostales, pasé por los reformados y me salí de ahí porque en la última que estuve fue una secta y me corrieron porque le dije cuatro verdades, ¿verdad? Que Dios me había revelado y ya no les gustó y me corrieron. Entonces, mi iglesia es aquí, pues, en internet y yo estudio y Dios es mi iglesia, pues, mis hermanos con los que me reúno, que tenemos algún grado de madurez, ¿verdad? Yo creo que, hermano, que esa es, pues, la estrategia que yo quiero seguir. No cortar todo de una vez y decir, bueno, ahora soy predicador. No, y comenzar a cambiar mi credo para comenzar. Y comenzar a poner la doctrina para que la gente también, bueno, ¿cómo es esto? Si esto es lo que nos han enseñado, ahora viene, pues, sí, bueno, pues esto es lo que Dios me ha dado. Y aquí estamos, no soy el único, y aquí está la verdad, aquí está la exégesis, aquí está la palabra que lo respalda todo. Y ahí comienza la polémica y comienza el Señor a abrir los ojos a la gente. Eso es botarle las escamas, ¿verdad? Eso es lo que la estrategia, yo te la comento para ver si me puedes dar algunos tips ahí para que podamos ir haciendo algo bueno, pues, porque a pesar de, pues, de que yo soy nuevo en esto, pues realmente.
Claro que sí.
Mi lleva y yo creo, y en poco tiempo, porque tiene apenas un año, o sea, y no es, o sea, humildemente te lo digo de que, pues, me está usando el Señor y yo quiero, pues, ir a conocer la verdad cada día que pase, hermano, pues, hasta llegar al estatuto de Cristo, hasta ser perfecto. Como mi padre es el Señor, sí, hasta llegar a la plenitud los gentiles. O sea, lo que se trata es ir creciendo de tal manera de que lleguemos los más maduritos a la presencia del Señor que podamos. Esa es, pues, lo que yo pretendo, pues, y a ver si que algún comentario que tú, pues, quieras hacerme al respecto, orientarme, pues.
Muy bien, Lolo, pues se hace bien. Bueno, yo Bola Inés y Rosel, ya los conozco. Yo, uno de los últimos estudios bíblicos que he escrito es este, ¿no? La respuesta que le di a Bolaínez y Rosel, ellos son unos fanáticos pretribulacionistas, enseñan esa doctrina
sí,
de un rato total, de la iglesia.
Yo era uno de los que creí en eso, hasta que te comencé a leer
claro,
posición y a compararla con la de ella y la verdad es que...
Y bueno, Rosel, yo le conozco personalmente a Rosel porque él tiene su iglesia también aquí en Madrid, en la ciudad donde vivo yo, él es de aquí de Madrid, sí. Yo ya le he escrito muchas veces a Rosel, yo le he retado a un debate en audio a Rosel sobre el asunto este del pretribulacionismo y jamás me ha contestado, él no se atreve a tener un debate conmigo sobre este tema. Entonces, haces bien, hermano Lolo, haces bien el estudio este, la respuesta que di a Bolaínez y Rosel, pégala ahí en tu página web. Pégala ahí en tu blog y la publica.
Y el otro logo que refutaba es a este Mario Olcese, que un unitario.
Igual, unitario, él es un unitario, Mario Olcese, y él niega que Cristo tenga divinidad, él niega la divinidad de Cristo, él solamente cree que Cristo es un simple hombre nada más. Y vale, sí. En parte tiene razón, Jesús es un hombre, pero también a Cristo se le da el título de Dios, es un ser divino. La Biblia habla de la preexistencia divina de Cristo y eso no lo cree Mario Olcés.
Pero a ese no lo quiero colgar al sitio, a lo que quiero colgar es la refutación que vos le haces, cómo lo pones. A él, a su doctrina no la voy a publicar, es decir, suficiente con lo que ya tengo publicado que andan patas para arriba, pues. Lo que sí voy a publicar es la refutación que vos le haces a él.
Eso es, pégala ahí en tu blog, la refutación a esta, la respuesta que le di a Mario Olcese. Mario Olcese,
que él pegue el brinco.
Sí, Mario Olcese, sí. Yo siempre lo he dicho, Mario Olcese fue amigo mío durante muchos años, le conozco muy bien. Mario Olcese es peruano, pero vive en Estados Unidos, sí, pero él fue amigo mío y, bueno, y antiguo, hace ya unos años. Y lo que pasa es que Mario Alcese se inclinó por el unitarismo. Entonces, Mario Alcese, como he dicho, niega la preexistencia divina de Cristo, no cree en la divinidad de Cristo, y la Biblia habla claramente de la divinidad de Cristo y de su humanidad. Entonces, consumado. Que algunas cosas buenas y correctas enseña Mario Alcese, pues claro que sí, todas las iglesias. Algunas cosas que enseñan son cosas correctas, son cosas buenas. Si todo lo que enseñaran fuera falso, fuera mentira, pues no engañarían a nadie. Entonces tienen que enseñar también cosas que son buenas.
Pero yo no considero publicar a alguien que niegue a Cristo, porque desde ahí no estoy evangelizando, ¿verdad?
Claro.
Yo lo que quiero, yo quiero nada más tener a gente que confiese que Cristo es su naturaleza humana y divina.
Exactamente.
Nada más. Y combatir las herejías.
Exactamente.
La gente, la gente que el espíritu va a tocar, que la toque, que le abra los ojos. Ya eso ya es una parte del crecimiento espiritual de cada quien.
Claro.
Porque yo tengo que confrontar al error, al pecado, a la mentira, ¿verdad? A los anticristos.
Así es, hermano.
Bueno.
Así es, hermano.
Estoy muy contento, hombre.
Y nosotros también.
Como yo te digo,
de que estés aquí.
Sí, hombre, qué alegre, hombre. Un abrazo a todos los hermanos ahí que.
Entonces, lo peor de Mario Alcese es que Mario Alcese predica un falso evangelio. Él dice que predica el evangelio del reino. Y según Mario Alcese, el evangelio del reino consiste en predicar la futura tierra paradisíaca y el milenio. Eso es lo que dice Mario Alcese. Y eso es falso, eso es mentira. El verdadero evangelio del reino es el evangelio de la gracia de Dios, que está centrado, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí en la sala, está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el evangelio del reino. Pero dice Mario Alcese, enseña Mario Alcese que no, que el evangelio del reino es predicar que Cristo va a reinar durante 1000 años, ¿eh? Y que va a venir la futura tierra paradisíaca. Ese es el evangelio que, según Alcese, es el verdadero evangelio. Pues eso es falso. Yo eso ya, esto lo he hablado yo mucho con Mario Alcese, se lo he refutado muchas veces, ahí se lo refuto en el estudio este que publiqué, pues ahí está también. Y eso es una gran falsedad. El evangelio del reino no es eso.
Sí, yo estoy, amén, así es, correcto. Pero el milenio sí viene, ¿no?
Sí, la Biblia claro que habla del milenio. Yo creo en el milenio, pero el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles, si os fijáis, hermanos, cuando en el libro de los Hechos, el evangelio de los Hechos, cuando Pablo predican el evangelio, fijaos que jamás hablan del milenio. Nunca.
Jamás
hablan del milenio ni de la futura tierra paradisíaca. ¿Qué es lo que predicaban el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? ¿Qué el evangelio qué consistía? Pues si os fijáis bien, ellos predicaban la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje del evangelio, o evangelio del reino. Se llama evangelio del reino porque procede del reino de Dios. Este mensaje, este evangelio, procede del reino de los cielos. Eso es lo que significa evangelio del reino. Pero no, ahora viene Mario Alcese y otros engañadores como él y pretenden hacernos creer que el evangelio del reino consiste en predicar el milenio. Dice, si tú no predicas el milenio, tú no estás predicando el evangelio del reino. Tú no estás creyendo en el evangelio del reino. Eso es mentira.
Hay mucha gente que anda confundida. Vieras que cuánta confusión hay, es increíble. Sí. Lo mejor ahora es estar en su casa y aprendiendo aquí con tantos recursos que Dios nos ha dado.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Porque lo que hay es una sarta de mentiras donde vaya llegando. Yo creo que la apostasía, hoy en día la apostasía está en su etapa más madura, está a punto de, ya es que donde vaya te salen con unos cuentos de camino,
sí,
mano.
Sí, 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 verdad.
Tremendo, verdad. Muy así poquísima, es. Contadas con la mano, cuidado, o sea, yo estoy decepcionado, pues, porque no encuentro, pues, donde vayas hay algo que está mal doctrinalmente.
Aunque
y yo me asusto, pues.
Así es, la culminación de la apostasía, lo máximo en apostasía todavía está por venir, va a ocurrir en el futuro, que es cuando todas estas iglesias evangélicas, trinitarias, etcétera, se van a unir en una religión mundial con la Iglesia Católica Romana, con la Gran Ramera. Esa va a ser la culminación de la apostasía. Van a volver, a regresar a la Iglesia Católica Romana.
Aquí acabo de poner un sobre eso, estoy hablando yo ahorita, ¿verdad? El post antes que había puesto es este, aquí te lo pongo. se llama La Religión Mundial Venidera, y que te paso el link.
Para sí, lo he leído, hermano, lo he leído, lo estuve viendo ahí en tu página.
Ah, bueno.
Lo he leído, muy bueno.
Sí, muy bueno. Correcto, esto es, no, sí, así esto es. Ya solo hace falta nada más, en el orden de Juan, lo que hace falta nada más es la manifestación del hombre de pecado y listo.
Así, bueno. Mejor dicho, lo que va a venir es el último de los hombres de pecado, ¿eh? Porque el hombre de pecado, como estuvimos viendo ayer en la segunda parte del estudio bíblico, el hombre de pecado sí. Es la dinastía papal, es el poder papal. No, el último,
correcto,
el último de ellos va a ser el mayor falso profeta de toda la historia. Porque en la historia, vale. En el mundo siempre ha habido muchos falsos profetas. Ahora mismo en el mundo hay multitud de falsos profetas. Lo que ocurre es que esta segunda bestia va a ser el mayor de todos. Va a ser el más grande falso profeta de toda la historia, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica Romana, el cual seguramente va a ser un judío. Posiblemente sea este cardenal, el cardenal Emmanuel III, este cardenal de Babilonia, posiblemente, no, esto es una especulación.
Sí.
Imaginaos, sí. Este tipo, porque tiene toda la apariencia de ser un judío, y es que lo veis y parece un rabino, es que tiene toda la apariencia de ser judío.
Si es que solo le hace falta nada más el kepi de lo...
Sí.
Y
además, es que el nombre es un nombre hebreo, Emmanuel es un nombre hebreo. En Babilonia, lo que hoy es Irak, en Babilonia, siempre han existido muchos judíos. Había una gran comunidad, por ejemplo, en el siglo I, había una gran comunidad de judíos en el territorio de Babilonia, lo que hoy conocemos por Irak. Siempre ha habido muchos judíos. Y actualmente igual, en Irak viven muchos judíos y descendientes de judíos. Y lo más probable es que este cardenal de Babilonia, el Emmanuel III, pues sea judío, sea de origen judío. Es lo más probable.
Estamos claros.
Ya es curioso.
Ahora, háblame un poquito de sobre el falso Mesías, que es este muchacho, este griego de Nicolás.
Sí, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Entonces, ¿esto quién lo descubrió? Es el hermano.
¿Es especulación tuya también?
No, esto que lo descubrió fue hace años el hermano Omar Romero, que ya no puede entrar en la sala de charlas bíblicas porque no tiene internet. Entonces, él y yo escribimos un libro hace años, que está publicado en mi sitio web, sobre el asunto este del príncipe Nicolás, y él fue quien lo descubrió. Él es un gran estudioso y él conoce muy bien el tema de las casas reales europeas. Él es un hermano de Puerto Rico y él es un gran investigador de este tema, ¿no? Entonces él descubrió este asunto del príncipe Nicolás. Entonces nosotros, el hermano Omar y yo, pues creemos que el príncipe Nicolás va a ser la futura bestia. Es una simplemente una opinión personal, no estoy asegurando nada, pero es un candidato. El príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca es un candidato muy interesante a ser el futuro falso Mesías, la futura bestia.
Es un candidato,
hay otros candidatos y tal, pero este príncipe Nicolás realmente es un candidato muy curioso, muy interesante, digno de tener en cuenta, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca.
Está interesante, a mí me gustó ese artículo tuyo ahí. Sí, hombre. Bueno, pues entonces tengo tu autorización para publicar todas tus ponencias.
Por supuesto, todo, ¿verdad? O sea, por supuesto, hermano Lolo. Ya sabes que aquí encantados los sábados, también, si puedes entrar aquí en la sala de charla los sábados, pues ya sabes que aquí estamos encantados de que entres aquí, que compartas. Si un día quieres compartir un estudio bíblico aquí con nosotros, pues lo compartes. Ya sabes que luego queda grabado y luego lo publico yo pues en mi sitio web. Cuando quieras tú dar un estudio bíblico me lo dices y con toda libertad.
Bueno, pues, tengo algunas cositas, tengo algunos videitos, a ver si me los quieres publicar también, pues puedo enviártelos. Primero pasarlo por el filtro, sí, ¿verdad? No vaya.
Sí, bueno, yo no, a ti no te voy a censurar nada, no voy a filtrar nada porque no hay nada que filtrar, ¿no? Lo único, pues eso, el tema del pretribulacionismo, pues que evidentemente es una doctrina muy peligrosa y no, eso no lo enseñamos nosotros.
No.
Entonces hay que tener cuidado con esa doctrina.
Voy a hacer algunos cambios este fin de semana.
Haces bien, hermano Lolo. Haces bien. No sé si habrá leído. Nosotros tenemos un credo también que está en mi página web. Es lo que nosotros creemos. Nuestro credo doctrinal está publicado en mi sitio web. Pues eso es lo que creemos nosotros, hermanos. Hermano.
Sí, eso es. Verdad. Tengo que hacer algunos cambios, como te dije, y aquí lo tengo yo el credo.
Ajá, muy bien. Muy bien, pues. Todavía nadie, pues algunos dicen que el credo este que tenemos nosotros, que es un credo falso, que todo esto es mentira, que estamos enseñando la mentira y tal. Pero mira, curiosamente es que nadie ha podido refutar ese credo. O sea, absolutamente nadie, todavía nadie ha podido refutar ese credo, lo que nosotros creemos. Esas doctrinas que aparecen ahí en ese credo, pues nadie las puede refutar con la Biblia. De momento nadie las ha refutado. Lo cual significa que lo que creemos es cierto, es la verdad. Y así estamos convencidos. Vamos, yo estoy absolutamente convencido de que lo que creo es verdadero, es cierto. Tenemos que estar convencidos, tenemos que estar convencidos siempre de lo que creemos. Siempre. Okay. Y aquellos que veamos, aquellas doctrinas que veamos erróneas, pues rectificar, porque rectificar es de sabios. Yo también pues creía y enseñaba doctrinas falsas. Yo cuando era evangélico, pues me pasó un poquito como a ti, Lolo. Entonces yo creía esas doctrinas y dejé de creer en esas doctrinas. Cuando comencé a estudiar el Nuevo Testamento, pues dejé de creer en todas esas doctrinas falsas. Porque, bueno, si sepas, nosotros no somos trinitarios, por ejemplo. Yo fui trinitario, pues ya no soy trinitario. Y dejamos de creer en esas doctrinas, en la inmortalidad del alma, en el pretribulacionismo, en los sufrimientos eternos, en el infierno.
Esa doctrina de la...
Pues esas doctrinas falsas, exacto, pues nada, sí. Ya no creemos en esas doctrinas iglesieras porque son absolutamente falsas. O sea, eso se puede demostrar perfectamente.
Aquí tenía yo una doctrina que tenemos aquí, que yo creía que el alma era inmortal y inmortal cuando te morís.
Exacto. El Señor, ¿qué dice Ezequiel capítulo 18? Sí. El alma que peque, esa morirá. Esa morirá. Si el alma es inmortal, ¿por qué dijo el Señor el alma que peque, esa morirá? El alma muere, el alma muere. El alma es la persona, el ser viviente. Y la morimos, persona, la no persona.
Los sentimientos, las emociones.
Claro, la persona. Es como cuando Dios crea a Adán, insufló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió, dice el Génesis, en un alma viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Y Adán se convirtió en un alma viviente. El alma es la persona, es el ser viviente, es el individuo, o son los animales. También el Génesis llama almas a los animales, le llama almas vivientes, a los animales. Lo dice el Génesis, sí, lo dice bien clarito.
Ok, ahora cuando uno muere en Cristo, entonces viene y va a resucitar, pues, ¿verdad?
Exactamente. Entonces nuestra esperanza está puesta en la resurrección, cuando Cristo
ahí
venga.
Está nuestra esperanza, nada.
Nuestra bendita esperanza en eso es la venida gloriosa de Cristo, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es un versículo, hermanos, os recomiendo que lo memoricéis porque es un pasaje impresionante. Tito 2:13 es un versículo tremendamente importante para los cristianos. Es un versículo además bellísimo. Es Tito capítulo 2, verso 13. Es un versículo tremendamente importante para los cristianos. Hay muchos versículos que es fundamental, es muy importante que los memoricemos, que los tengamos... Los aprendamos de memoria porque alguna vez puede
sería
que
bueno
ya
hacer
no
una recapitulación vida. De todos esos y ponerlos y mandarlos para que fortalezcamos nuestro sistema de creencias.
Sí, sí, claro, y fortalecer la memoria. O sea, como mejor se fortalece la memoria es leyendo e intentar memorizar pues algunos versículos poquito a poco, pues pues aprendéis un versículo de memoria y ya lo tenéis guardadito en vuestro disco duro, que es el cerebro, es la cabeza, y lo tendréis, ya nadie lo podrá quitar, porque va a llegar un momento en que incluso pues, no vamos a ni siquiera poder tener Biblias, porque cuando venga el gobierno mundial de la bestia, pues el Internet no lo vamos a tener, ya no vamos a tener la libertad que tenemos ahora de poder hablar de estas cosas por Internet, eso va a terminar. Y tener Biblias, pues igual posiblemente sea hasta un delito el tener Biblias, o sea que... Si sabemos versículos de memoria, pasajes de memoria, pues eso va a ayudar muchísimo. Es muy importante eso. Mañana domingo, pues hablaré de otro tema, voy a compartir otro estudio bíblico. Si no entra este señor, este trinitario, con el cual iba a tener el debate, Juan Javier, si no entra mañana, pues nada, comparto un estudio bíblico aquí en la sala. Él me dijo que iba a entrar hoy, pero no ha cumplido su palabra y no ha entrado. No sé qué ocurre, pero los trinitarios... Hola, ¿qué tal, querido hermano Félix? Adelante.
Gracias y paz, y bueno, gracias, paz, bienvenido el hermano Lolo. Yo creo que tiene muchas cosas que edificarnos para nosotros, y bueno, un gusto tenerlo acá, esperemos tenerlo muy seguido también. Y tengo una pregunta para usted, hermano Tito. ¿Cómo podemos responder nosotros cuando, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses 2, el versículo 4, ¿no? Se menciona que, perdón, versículo 3, que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿Cómo debemos responder? Porque nosotros sabemos que pues es el papado, ¿no? Pero resulta que han habido muchos papas, y aquí dice que nada más el hombre de pecado, el hijo de perdición, uno en singular. Porque ya me pregunté, no, ya me dijeron sobre ese versículo cuando estaba platicando con un pretribulacionista, y me estaba diciendo que el papa no podría ser porque ha habido muchos papas y no puede ser el hijo de perdición un solo papa, ¿no? Y sí, porque había muchos papas. ¿Cómo podemos explicar este versículo, hermano?
Muy bien, hermano Félix. Pues muchas gracias. Te voy a contestar, hermano. Pues mira, esto que estás preguntando, hermano Lolo. Hermano, silencia el micrófono, Lolo, que lo tienes activado. Quiero más.
Okay.
Lo tienes, pincha en el botoncito. Sí, siempre ya sabes que cuando no estamos hablando, siempre el micrófono siempre silenciado. Bien, pues te respondo, hermano Félix. Mira, esta pregunta que has hecho, la contesté ayer en la segunda parte del estudio. Voy a leer ese trocito que expliqué ayer, respondiendo precisamente a la pregunta que has hecho, hermano Félix. Por eso te recomiendo que te bajes la charla de ayer, porque lo expliqué extensamente, ese asunto. Y te voy a contestar. Mira, lo voy a leer, porque lo tengo aquí enfrente. Y dije lo siguiente. Está tomado de mi libro de las 21 tesis, ese argumento. Lo contesto ahí en mi libro de las 21 tesis y digo lo siguiente: el apóstol Pablo habló del hombre de pecado en singular, porque se estaba refiriendo a una clase de hombres en plural y no a un solo hombre. Por ejemplo, el apóstol Pablo también dijo lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, fijaos en singular, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. En este pasaje, el apóstol Pablo también utilizó el singular. ¿Para referirse a qué? Pues a una clase de hombres, los siervos de Dios, los siervos de Dios en plural. De igual manera, el apóstol Pablo utilizó el singular, el hombre de pecado, en singular, para referirse a una clase de hombres malvados que se instalarían dentro de la iglesia de Dios y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, el cual es una sucesión de pontífices romanos que pretenden ocupar el lugar de Cristo en la tierra y ser la cabeza de la iglesia universal, católica. Eso de utilizar el singular cuando hablamos de una colectividad plural es muy común. Por ejemplo, cuando decimos el hombre del Neandertal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues no nos estamos refiriendo a un solo individuo, a un solo hombre, sino a una clase de hombres primitivos. Sin embargo, está en singular, el hombre del Neandertal. O cuando decimos, cuando utilizamos el singular, decimos, por ejemplo, el hombre español es audaz. El hombre español es audaz. Nos estamos refiriendo a una clase de españoles audaces y no a un solo individuo. Otro ejemplo, mira, un ejemplo bíblico tomado de la Biblia. De utilizar el singular por el plural. Lo tenemos en la epístola a los Hebreos, donde se repite la frase el sumo sacerdote en singular. En Hebreos capítulo 9, verso 7 o verso 25 y en el capítulo 13, verso 11. Está en singular, en los sumos sacerdotes. Sin embargo, esta frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado, en singular el hombre de pecado, no se estaba refiriendo a un solo individuo, a una sola persona, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la iglesia, dentro del templo de Dios, ocupando el lugar de Cristo en la tierra. Ya que esto es lo que significa el título papal vicario de Cristo, el que ocupa el lugar de Cristo, es decir, el suplantador de Cristo, de Cristo. La Biblia enseña que es este hombre de pecado el cual haría señales y prodigios mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es lo que podemos responder a estas personas que niegan que el Papa sea el hombre de pecado. Claro que el Papa es el hombre de pecado. El papado apareció justo después de ser quitado el obstáculo que impedía su venida, su manifestación. Y como ya estuvimos viendo ayer, ese obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Cuando cae el Imperio Romano, en el siglo V, cuando se desintegra el Imperio Romano en el siglo V, es el poder papal quien ocupa el lugar de los emperadores, tal como predijo el apóstol Pablo. Entonces, repito, cuando la Biblia habla del hombre de pecado en singular, no se refiere a un solo individuo, no se refiere a una sola persona, se refiere a una clase de hombres malvados, a una clase de hombres malvados, a una colectividad, a una dinastía. Eso es lo que significa la expresión el hombre de pecado. Por eso es un argumento que algunos iglesieros suelen dar, especialmente los papistas, claro está, los papistas lógicamente niegan que el Papa sea el hombre de pecado. Ningún papista va a decir que el hombre de pecado sea el Papa. Nunca lo va a decir, lógicamente. Entonces ellos siempre sueltan ese argumento falso, ¿no? Ese argumento falso que ha explicado antes, que ha dicho antes el hermano Félix, pues suelen decir eso. Y también muchos evangélicos, suelen decir ese argumento falso de que el Papa no puede ser el hombre de pecado porque el Papa ha sabido muchos. Y Pablo habló de un hombre, el hombre de pecado en singular. Ese es el típico argumento que suelen dar. Pues ese argumento es muy fácil de refutar, como he explicado aquí anteriormente, como he dicho, es una falacia, es un argumento muy fácil de refutar. La Biblia cuando habla en singular, se puede referir perfectamente a una colectividad, el hombre de Dios. Así que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, el hombre de Dios. ¿A quién se refiere? ¿A un solo individuo? No, se refiere a todos los siervos de Dios. Y a los siervos de Dios se le llama el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se refiere a un solo individuo, sino que se refiere a todos los siervos de Dios, a todos los verdaderos cristianos. Por lo tanto, si el hombre de Dios es una colectividad, el hombre de pecado es otra colectividad. Es así de simple, hermano Félix. Sí, adelante, hermano Lolo.
Yo les recomiendo que estudien un libro que se llama Historia de los Papas de Roma, la simiente de falso profeta. Lo tengo en internet, aquí acabo de que lo copien. Es increíble cómo la historia de esta gente ha sido una historia de pecado desde el primer día, ¿verdad? Y te demuestra palpablemente que la sucesión papal nunca se dio, todos fueron comprados. O sea, es un relajo de pecado total. Entonces, esta institución papista no puede ser una institución santa de Dios jamás. Esta es una institución diabólica bajo todo el punto de vista, si comenzás a estudiar papa por papa. O sea, que de lo que está diciendo Tito es correcto. Aquí está hablando del falso profeta. Es toda la historia de pecado en un solo, en singular, que abarca el falso profeta. Y que el último de los falsos profetas va a ser como quien dice, el resumen.
Exacto.
Resumen de toda esa historia universal de pecado, ¿verdad? Que tienen tan embotadas las mente de todos los papistas, que no los deja ver, pues ese es el espíritu que habla la palabra cuando dice que Dios les ha dado, el mismo Dios le da un espíritu engañoso para que la mentira no los tenga dominados, pues.
Exacto, así es, hermano. Es el mayor poder religioso engañoso de toda la historia, el poder papal. Es un poder absolutamente anticristiano y corrupto, que se hace pasar por apóstol de Cristo. Sabéis que el Papa se hace pasar por apóstol de Cristo. Cuando dice el viaje apostólico del Papa, ha viajado a la India, ¿no? Pues se hace pasar por apóstol. ¿Y qué dijo Pablo? Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Y eso se cumple perfectamente en el papado. En el poder papal. Se hace pasar por apóstol de Cristo y es apóstol de Satanás. Es el mayor apóstol de Satanás que existe en la historia, que existe en la tierra. Es el papado, es el poder papal. Así de simple.
Así es.
Como dice muy bien el hermano Lolo, vosotros leéis la historia de los papas y, bueno, es impresionante toda la corrupción doctrinal y moral que ha existido en el papado a lo largo de los siglos. Pues el último papa va a ser el mayor falsario, el mayor falso profeta de todos los que han existido. Va a ser, por así decirlo, la culminación de todos ellos. El último papa va a ser la culminación de los falsos profetas, el mayor de todos ellos. Y va a ser el aliado de la bestia, del falso Mesías. Va a ser su aliado religioso. Va a ser el que va a controlar el mundo en el a nivel religioso, va a controlar el planeta en el bajo el ámbito religioso, y el falso Mesías lo va a controlar en el ámbito político. Va a ser el emperador mundial, va a ser el falso Mesías, y el Papa, el falso profeta, va a ser el líder religioso mundial. Bien, saludamos también a Luis Raúl Sarri Colea, que ha entrado, creo que por primera vez en la sala de charlas. Bienvenido, Luis Raúl.
Gracias.
Bueno, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya sabéis, mañana domingo tenemos la siguiente charla bíblica. Y ya compartiré otro estudio. Será seguramente un estudio sobre profecía bíblica. Vamos a ver mañana. Bueno, no, perdón. Ayer dije que mañana domingo íbamos a comenzar un nuevo ciclo sobre el tema de la vida después de la muerte. Sobre el tema de la inmortalidad del alma. A la 11 de la noche, hora española, hermano Lolo.
Okay.
Vamos a hablar sobre la inmortalidad del alma, la resurrección, sobre la vida después de la muerte. Mañana comenzamos un nuevo ciclo de varios días que voy a compartir con vosotros, hermanos. Es un tema muy importante,
excelente,
el asunto de la vida después de la muerte. Para que veáis también, comprobéis cómo la cristiandad apóstata se ha extraviado en este asunto, en este tema, y enseña esa doctrina falsa de la inmortalidad del alma, que es una doctrina tomada de los griegos, de los paganos griegos. La Biblia jamás enseña la inmortalidad del alma, ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás que el alma fuera inmortal. Eso fue tomado por los filósofos, fue tomado de los griegos y fue integrado, fue añadido a la cristiandad apóstata. Bueno, por eso esto hablaremos mañana, cuando tengamos la primera parte de este estudio. Pregunta al hermano Picasso aquí en el chat que si las charlas serán los viernes, sábados y domingos. Así es, hermano. Ahora son solamente los viernes, los sábados y los domingos. Así es como lo digo ahí bien clarito en la página web, la página de las charlas, se cambió a estos días, los viernes, sábados y domingos. Algún domingo, por ejemplo, si no hay charla, no puedo entrar, pues será por alguna razón. Porque tengo problemas en internet, o no he podido entrar, o me he quedado dormido, pues si algún día pues no puedo entrar, pues esa ha sido la causa. Pero solo viernes, sábados y domingos. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Como siempre, nos vamos a despedir haciendo una pequeña oración y dando las gracias a Dios, al único Dios verdadero, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias, Padre, por esta charla que hemos tenido, por esta reunión aquí en la sala de charlas. Te damos las gracias también por los nuevos hermanos que han entrado, como el hermano Lolo Morales o Luis Raúl, que han entrado, los veo aquí por primera vez en la sala de charlas. Gracias, Padre Celestial, por ponerles esta inquietud, este interés por estudiar cada vez más las Sagradas Escrituras y por aprender más de la buena doctrina, de la verdadera doctrina cristiana, que tú has revelado en las páginas del Nuevo Testamento. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a estar firmes y a perseverar en la fe. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos malos que van a venir, de persecución, de tribulación, para perseverar hasta el final. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor, gracias por esta palabra profética que nos has revelado en las Sagradas Escrituras y que es como esa antorcha que nos alumbra el lugar oscuro, nos alumbra el lugar oscuro hasta que venga, hasta que se manifieste tu Hijo, hasta que aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa es nuestra esperanza, Padre Celestial, esa esperanza en la venida gloriosa de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en esta fe, para no apartarnos, para no caer en la apostasía, como tanto muchos han caído en estos tiempos, en estos malos tiempos en los que vivimos. Gracias por todo, Padre, por esa vida eterna que nos has regalado, esa salvación eterna que nos has regalado y que vamos a recibir en el siglo venidero. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Muy bien, hermanos, queridos hermanos, pues ya sabéis, mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias, hermanos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Que tengáis buenas tardes, buena tarde, o buena noche, o buen día, lo que sea. Y hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Hasta